8:17, don Carlos Córdoba es el gerente de las zonas veredales transitorias, en donde hoy ya están más de 6.000 hombres de las FARC en esos sitios para entregar las armas. Doctor Córdoba, buenos días.
Buenos días, Ricardo, y a toda la mesa.
Doctor Córdoba, la cifra de hoy, ¿qué nos dice? ¿Cuántos guerrilleros de las FARC han llegado a esos 26 puntos en Colombia?
Sí, hoy tenemos la misma cifra que dijo el señor presidente. Digamos, ayer cerramos con un movimiento que fue muy, muy difícil, que fue el movimiento desde Panamacito hasta Buenos Aires, Cauca. Y es un movimiento que lo nombro porque es como el emblema de lo que hemos hecho. Y es un movimiento que lo tuvimos que demorar 10 días hasta que logramos tener las condiciones de seguridad para mover a estas personas, que ha sido, yo creo que, y gracias por las palabras de ustedes para ayudar a resaltar esto, yo añado un indicador que para mí realmente es el más importante de esto, y es que movimos hasta ahora 6.300 algo hombres armados, hombres y mujeres armados, custodiados por personas de la Fuerza Pública Armada y personas de la UNIPEP sin armas, por zonas de violencia, y no tuvimos un incidente de orden público. No tuvimos una persona que saliera herida, no tuvimos una gota de sangre derramada en este ejercicio tan delicado, y que nos llevó a que, con la voluntad de las FARC y todo el apoyo de la institucionalidad colombiana, de las Fuerzas Armadas, de la UNIPEC, aquí desde la oficina del Alto Comisionado, todo el equipo, pues tengamos este logro tan importante para el país.
¿Cuántos guerrilleros todavía están pendientes de su llegada a estos 26 puntos, doctor Córdoba?
Hoy está llegando un grupo pequeño en una de las rutas de Caño Indio. Uh-huh. Nosotros tuvimos una situación y es que tuvimos que redefinir la zona de Montañita. Uh-huh. Mañana se está redefiniendo, pero el compromiso de las FARC es que una vez redefinida, los más o menos 300 guerrilleros de esa zona pasan. O sea que en este momento nos faltarían básicamente alrededor de unos 300 guerrilleros, que son pues menos del 5% del total que nos habíamos puesto como meta movilizar.
Doctor Córdoba, esos 300 guerrilleros que faltan, ¿se dirigen hacia dónde?
Ellos estarían en la
montañita.
En la vereda, sí, en la montañita Caquetá, sí.
¿Y cómo están las instalaciones?
Pues en las instalaciones avanzamos con un trabajo muy grande, con mucho palo y mucha crítica, pero pues cumpliendo los compromisos. Yo creo que las dos partes, nosotros con el tema de áreas comunes y las FARC ya recibiendo, en este momento tengo reporte de en 16 de los campamentos ya han recibido el material, y en algunos de ellos con unas grandes habilidades, aprendiendo muy rápido a manejar ese superboar, esas tejas, y ya construyendo sus alojamientos. Nosotros, para la llegada de las personas de las FARC, sabiendo que en el compromiso estaba que ellos construyeran los alojamientos y que por supuesto no iban a encontrar alojamientos construidos, lo que hicimos fue hacer unas adaptaciones para que encontraran agua potable, energía eléctrica, encontraran también una cocina, una estufa industrial, y pues en la medida que han llegado nos hemos acomodando pues para ayudar lo que más podemos. Les entregamos unos kits de emergencia de todas maneras cuando llegaron, con carpas, con kit de aseo, estamos proveyendo la alimentación, y ya en la medida que se habilita las zonas comunes ellos pueden pasarse a usarlas, y estamos pues construyendo las planchas, y en le pongo un ejemplo, en Anorí ayer me mandaban un video de efectivamente estas personas, los técnicos nuestros les enseñan, y en 10 minutos ellos ya están parando su alojamiento.
Claro. Y en términos, por ejemplo, la comida, ¿de dónde sale?
La comida hoy nosotros la estamos proveyendo con la Agencia Logística de las Fuerzas. No, nosotros hicimos un arreglo con las FARC, hicimos...
¿Agencia Logística de las Fuerzas Militares?
Sí, señor. Sí, aquí hay que ser muy práctico y son, digamos, son las instituciones que tienen la capacidad de hacer eso y de tener un despliegue, de que hacemos una programación y en 3 o 4 días logran hacer las entregas en 26 o más puntos. Sí. Y hemos logrado unas adaptaciones interesantes, por ejemplo, los productos frescos, casi la totalidad se están haciendo compras locales.
Sí, se está utilizando la compra de los campesinos,
claro,
porque
sí.
Se han dado denuncias en el Senado en otro sentido, de que traen las cosas de cadenas de supermercados, cuando la posibilidad de incluso vincular a los campesinos es muy grande, muy cerca de las zonas.
Sí, estamos haciendo compras locales, y entre otras, porque para los productos perecederos pues es mucho más fácil y mucho más lógico, pues digamos, comprar papas y
lechugas moverlos desde Bogotá.
Sí. Y además ya en todos hemos garantizado la cadena de frío, que es muy importante. Es que en los PPTs pues entregábamos la comida y después habían fotos de comida dañada, pero es que uno no sabía ellos en qué condiciones podían mantener esa comida. Aquí ya en los campamentos, cada paso que vamos dando nos ayuda a mejorar cosas de logística. Entonces, por ejemplo, ya con la cadena de frío, pues se les entrega, qué sé yo, la carne y la leche, y ya sabemos que ellos pueden guardarla y conservar la cadena.
Digamos que esto es un aprendizaje para todos. ¿Cómo ha recibido las críticas de los jefes de las FARC, de Timochenko, de Iván Márquez, de quienes dicen que pues que todo está muy mal y que no hay avances? ¿Cómo lo recibe?
No, yo todas las críticas me parecen importantes, a todas les paramos bolas, ninguna nos parece que sea menor. Cada vez que sale un tema de esto, yo inmediatamente me comunico con mi enlace local, con mi regional, le digo qué está pasando con el agua en la Carmelita, qué hubo, qué es lo que están diciendo de las colchonetas en Tumaco, y estamos revisando caso a caso.
Se acabaron las puntillas en montaña.
Se acabaron las, no llega la teja, que la tractomula del Superboard se quedó enterrada y que nos tocó contratar el tractor. Aquí hay dos cosas que me parece importante decirlas. Es uno, las características de los campamentos que estamos construyendo. Vea, si el gobierno hubiera querido hacer una cosa por mostrar, pues arma 4 caseticas y 5 carpas y les decimos, mire, les tenemos en qué llegar. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Cosas que no se ven. Cuando llegan a esos lotes pelados que dicen que no hay nada, debajo de la mayoría de esos lotes ya hay unos campos de infiltración, hay unas petar para tratamientos de agua, hay una planta de potabilización que más o menos cada una de las que estamos haciendo pesa 20 toneladas y tiene la capacidad de potabilizar agua para 500 personas diarias, entonces en unas tenemos hasta 2, ¿no? Tenemos una red de acueducto y alcantarillado por debajo. Eso no se ve, pero eso es el 60% de la obra.
Doctor Córdoba, ¿en todos los campamentos a estas alturas ya hay agua potable?
En todos.
Hay agua.
Sea por conexión directa o porque nosotros con carrotanques de agua certificada por los bomberos o certificada por la autoridad allá, la estamos entregando potable.
Bueno, ¿y qué ha pasado con estos profesores que el SENA va a entrenar, que son, entiendo, como 300 profesores y que van a estar allá dándoles unos cursos y capacitándolos? ¿Eso cuándo arrancaría?
Arranca este domingo con nuestra visita que vamos a hacer a Norí. El doctor Prada tiene efectivamente este equipo muy, muy preparado. ¿Y qué es lo que hemos acordado? De todas maneras, como dejemos que lleguen, demos una semanita que se acomoden, porque pues esto es como cuando, imagínese usted llegando el mismo día del trasteo intentando acomodarse y que alguien venga a mostrarle un curso de inglés o un curso de capacitación y dice, oiga, espérenme, organizo un poquito, ¿no? Entonces dimos como esta semana para que las personas de la SAS se organicen, comiencen a dividir su trabajo. Ustedes son brigada de constructores, ustedes van a hacer tal cosa. Y ya desde el domingo llegamos a Norí y estamos conversando aquí con los directivos de la SAR a nivel nacional para hacer una programación de manera gradual los próximos días, llegar al resto de campamentos.
¿Y ellos, doctor Córdoba, los profesores van a vivir allá o cómo va a ser la logística? ¿O van y vienen? ¿O cómo eso va a ser?
Lo más probable es que tengan que vivir allí, porque nuevamente, recordemos, estas son zonas apartadas. Ellos ya han hecho un despliegue, el doctor Prada ha dicho que ellos despliegan un reconocimiento del terreno y sepan que le toca decirle a doña María que si me arriendo una piecita aquí 3 semanas mientras estamos haciendo esta tarea. En algunos otros sitios estamos viendo si podemos acomodar algunos en la sede del mecanismo de monitoreo y verificación, pero ellos tienen, digamos, como dice uno popularmente, todo terreno, es gente muy preparada para esta clase de cosas y va a tener toda la disposición de estar allí.
Las 8:26, es Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias. Doctor Córdoba, una pregunta final. Lo que se ha podido conocer es que esta, digamos que marcha de las FARC, va a ser distinta a lo que ocurrió, por ejemplo, con los paramilitares, o lo que ocurrió con el M-19, o lo que ha ocurrido con otros grupos que dejan las armas. Y según lo que hemos sabido es que las FARC no, o por lo menos no en su mayoría, no se van a disolver como grupo, es decir, que no va a ir cada uno para su casa o para su municipio, sino que algunos, muchos de hecho, según se ha podido conocer, van a quedarse viviendo en unos sitios porque pretenden hacer una suerte de cooperativas. ¿Van a quedarse en esos mismos sitios? Es decir, ¿se va a adecuar la logística para que ellos vivan en esos lugares?
Pues la concentración en las zonas tiene tres intenciones. Uno, el tema de dejación de armas, que es central y y en el que las partes han ratificado su compromiso de hacerlo, y ya pues Naciones Unidas está avanzando con el tema de los depósitos para poder hacerlo rápido. Dos, el tema de tránsito a la legalidad y identificación. Entonces aquí está el tema de identificarlo, cedularlo, hacer el tránsito a la legalidad, saber cuáles son las personas que son de las FARC, etcétera. Y tres, el inicio de los procesos de reincorporación y reinserción. En este tercero, pues van a haber muchas opciones, como los temas asociativos, como los temas productivos, como los temas de tierras, y es muy probable pues que estas personas que son de estas regiones, de estas zonas, tengan proyectos productivos en los alrededores donde van a estar los campamentos. O sea que eso hay que irlo revisando despacio, ¿no? Pero pues si es una alternativa que se queden en esas regiones, pues lo mejor es hacer los acondicionamientos para que estén allí y no se vayan, por ejemplo, a un casco urbano sin mayores habilidades y capacidades para defenderse en otras tareas. Que estén allí haciendo tareas productivas es una buena idea.
Las 8:28, doctor Córdoba, gracias.
A ustedes muchas gracias. Hasta luego.
Estamos muy pendientes del desarrollo de lo que está sucediendo en estos sitios, Felipe.
A mí este señor Córdoba me parece tan admirable porque es que
no
la verdad...
No lo conocemos, pero el tipo
sí, no
ejecuta,
lo conozco, ¿no? O sea, si lo veo aquí al lado, no tengo ni idea quién es.
Es un tipo ejecutor.
Pero
¿no?
Lo ve uno cada semana que faltan los ladrillos de Tumaco que sobraron allá en Conejo, Cinco Tejas...
Agua.
Que ya lo que dice el agua es importantísimo, claro, es que uno no se da cuenta de eso, pero para usted poderle llevar agua a un campamento, pues tiene que tener todo un acueducto tierra abajo, ¿no? Improvisado y pequeño, pero todo un sistema, pues, de agua para que funcione.
Le han dado todo el palo, es cierto que al comienzo se dio una improvisación, se ha aprendido sobre la marcha, pero lo que toca es avanzar, y en eso están, digamos, de acuerdo el gobierno y la guerrilla. Lo que pasa es que sigo sin entender, Nicolás, un poco, por qué todo esto no pareciera estar en la agenda de los colombianos como uno de los hechos más importantes.
No, mire, yo coincido en eso. Yo creo que el proceso aguanta muchas críticas desde muchas perspectivas. Pero todas esas críticas, algunas en las cuales hay razón, otras en las cuales no hay razón, los sapos que se traga la sociedad colombiana, los temas que se discuten en el fast track, el cambio de la estructura política, el Tribunal Especial para la Paz, todo eso cobra sentido en la medida en que esto avance y avance bien. Es decir, para la desmovilización y el desarme es que se hizo todo esto. Yo no sé exactamente cuánto haya transcurrido, tal vez desde el primero de diciembre, es decir, deben ir 60 días de ese cronograma que se presentó por parte de la Oficina del Comisionado de Paz alrededor de lo que falta para que las FARC estén completamente desarmadas. Pero debemos estar a 3 o 4 meses de que las FARC dejen de tener fusiles y armas. Y por supuesto ese era el principal objetivo del proceso de paz, al margen de la válida crítica, discusión y debate que existe sobre el costo de lo que eso ha significado desde el punto de vista político e institucional para el gobierno y para el país en general.
Los tipos
pero
están reunidos,
es un hecho
y van a entregar las armas.
Es un hecho exacto, es un hecho que usted puede criticar todo lo que quiera, si le parece, si le gusta o no al proceso de paz, pero hay un hecho real y tangible, y es que esta gente cumplió, está cumpliendo en la desmovilización, y lo que corresponde ahora es que la comunidad internacional haga una verificación juiciosa para que estos lugares de concentración no se conviertan en zonas de abuso y para que empiece a funcionar el sistema de justicia, en donde pues 5.000 o 5.500 de esos guerrilleros concentrados terminen siendo beneficiarios de las amnistías propias, se regresen a sus casas o puedan obtener los beneficios establecidos en los acuerdos, y el resto, quienes cometieron delitos de lesa humanidad, empiecen a pasar por el rasero de la justicia, empiecen a reparar a las víctimas, a decir la verdad y a permitirle a los colombianos tener algo de recomposición moral a partir de sus confesiones y de su reparación. Luego, evidentemente, esto sí es un hecho importante para el país. Ya habrá tiempo y ha habido tiempo para, como digo yo, discutir, proponer mejoras, evaluar, criticar todo lo que se ha significado desde el punto de vista institucional, pero este hecho solo, considerado de esa manera, de forma individual, es sin duda un acontecimiento que es importante y que yo creo que requiere ser resaltado. Por fin salimos de estos tipos desde el punto de vista armado, y aunque sigan haciéndolo, aunque sigan estando armados hoy, pues están concentrados ya, y eso significará que atentados a los oleoductos, a las torres de energía, masacres, etcétera, todas sus actividades y el giro ordinario de los negocios de este grupo delincuencial empezarán a ceder. Habrá que ver qué pasa, como digo yo, con el cumplimiento de las normas dentro de las zonas, con la entrega de los temas del narcotráfico, la evolución de la plata, pero solamente este hecho, Héctor, y con eso termino, es un hecho fundamental para lo cual se trabajó por parte de este gobierno en los últimos 6 años.
¿Los colombianos valoran, los colombianos entienden la magnitud de lo que está pasando realmente?
Yo creo que algunos sí y otros no tanto, pero digamos en las zonas donde evidentemente se liberaron de las FARC, pues se le da un valor enorme porque literalmente a la gente le cambió la vida. Es que este es un problema, digamos, más allá, esto no es un hecho solo importante, que era lo que iba a decir a propósito del comentario de Nicolás, que claro, es un hecho muy importante, pero no, este es un hecho histórico. Este es un hecho que cierra una época de la historia de Colombia, la del conflicto armado con las FARC. Que fue una de las más duras que ha tenido que vivir nuestro país y quizá el mayor obstáculo para su desarrollo en las últimas décadas. Y cerrar esa época, pues obviamente nos abre la posibilidad de tener una cosa distinta, mejor o peor, pues eso va a depender de lo que la sociedad colombiana sea capaz de hacer. El acuerdo de La Habana per se solo logra, a mi modo de ver, un resultado concreto, que es ese que hemos visto, acabar con las FARC como grupo armado. Y ese, pues, es un hecho absolutamente histórico. Pero eso no quiere decir que el futuro, bueno o malo, que tengamos los colombianos, dependa de lo que se haya pactado en La Habana. Depende de lo que la sociedad colombiana sea capaz de construir. Si, por ejemplo, la sociedad colombiana y la institucionalidad colombiana no es capaz de impedir que lleguen a las zonas donde se han retirado las FARC nuevas formas de violencia, pues estamos condenados. Y eso no depende del acuerdo, ni de que el acuerdo haya sido bueno, malo o regular. Depende de que la sociedad colombiana ha sido incapaz de resolver sus problemas durante todos estos años. Y yo esperaría que esta oportunidad no la vayamos a desaprovechar. La oportunidad que tenemos de liberarnos de un problema enorme que teníamos y de construir de verdad un mejor país. Me parece que de todo esto, digamos, la mezquindad política que ha habido alrededor del proceso de paz y toda la discusión que se ha dado, pues le ha quitado dimensión, pero sobre todo le ha quitado la posibilidad de que sea un proceso colectivo de construcción de un futuro, y que haya algunos que todavía siguen apostándole a que esto sale mal. Están más pendientes de si se acabaron las puntillas, como decía Vanessa, en un campamento, o de si hay 5 desertores, o de si el ELN dijo que eventualmente iba a estar en las zonas de las FARC, del hecho de verdad que hay hoy, que es 6.500 personas.
Sí, las fuerzas militares tendrían que adoptar medidas urgentes, es decir,
eso no depende de las FARC, eso no depende, claro, del acuerdo.
Pero sí es parte del fin del conflicto. Es decir, si de verdad queremos finalizar el conflicto plenamente, lo mínimo que se le puede pedir a las fuerzas militares, claro, es que si van a negociar en medio de la confrontación con el ELN, pues haya un ataque frontal al ELN y, claro, no le permitan al ELN llegar a las zonas que están dejando las FARC.
Totalmente de acuerdo, Ricardo, pero pensemos a propósito de eso dos cosas. Yo no creo que nosotros tengamos que seguir pensando que la reproducción de la violencia es como un hecho natural, como la maleza que crece en el monte. Nos parece que es fácil conseguir 7.000 personas que reemplacen a estas 7.000 que se han desmovilizado. No, eso no debería ser, ni es tan fácil. No es que se produzca así un fenómeno natural de salieron 7.000 pero llegan otras 7.000. Pero sobre todo y más importante, porque digamos yo estaba en el tema de valorar el hecho histórico que ha ocurrido. Lo que pase en el futuro, insisto, bueno o regular o malo, no depende del acuerdo. El acuerdo es un acuerdo histórico que le cambió la vida a este país, y el país verá si es capaz de construir un país mejor o no.
Las 8:36 vienen las noticias, vienen los deportes y continuaremos desarrollando el escándalo de Odebrecht, que hoy toca directamente a Panamá y a Perú.